el consejero presidente del INE, el doctor Lorenzo Córdoba. Adelante, doctor, lo escuchamos.
Bueno, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Permítanme nada más comenzar agradeciendo al Senado de la República, a la presidencia de la mesa directiva del Senado, a la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, de ambas cámaras, por la invitación este día a presentar un documento que para nosotros es muy importante, que es la consulta infantil y juvenil, cuyos resultados están a disposición de todas y todos ustedes en la página de internet del Instituto, y sobre todo por la hospitalidad que siempre desde el Instituto Nacional agradecemos a las cámaras del Congreso de la Unión. Quisiera comenzar con ese agradecimiento y estoy atento a las preguntas que ustedes quieran.
Sí, doctor. La primera pregunta es de Claudia Flores Barreto, de N+.
Hola, doctor, buenas tardes.
Claudia, buen
preguntarle
día.
Dos cosas. Una, hace unos momentos la Sala Superior del Tribunal determinó que el presidente de la República pues violentó la equidad del proceso electoral en Hidalgo. A mí me gustaría preguntarle, de cara al proceso, a los dos procesos electorales locales que va a tener México el año que entra, en Coahuila y Estado de México, que es el de mayor cantidad de votantes en nuestro país y también es sumamente importante porque es un preludio para la contienda presidencial. ¿Cuál es el llamado que usted haría después de esta resolución al presidente, a los servidores públicos? Usted reiteradamente lo ha hecho desde la presidencia del Consejo General del INE, pero finalmente usted se va en marzo. Ya no le va a tocar pues decidir o votar en esos casos. A mí me gustaría...
Hasta el 13 de abril, sí, ¿eh?
Bueno, sí.
Y los procesos electorales en esos estados arrancan el 1 de enero.
Pero es en junio la jornada electoral y el presidencial, pues ya. Pero sí me gustaría saber si usted tiene un mensaje específico para la jornada electoral del año entrante, sobre todo en el Estado de México, que vemos que pues prácticamente ya hay una candidata, que se están haciendo expresiones que pudieran configurarse como precampaña. En ese sentido me gustaría preguntarle, por un lado, y por otro lado, aquí en el Senado de la República está pendiente, y también en la Cámara de Diputados, en el Congreso en general, pues los ordenamientos, la ley secundaria que tiene que ver con la reelección de diputados y la de senadores, que por primera vez se va a efectuar en el 2024. ¿Qué les diría usted a los legisladores en función de la responsabilidad que tienen para darle reglas claras al instituto? Porque después vienen las críticas de que el INE pues se atribuye funciones legislativas cuando lo que hace pues es sacar lineamientos para evitar pues la laguna legal. Me gustaría saber qué les diría en este sentido. Gracias.
Muchas gracias, Claudia, por las preguntas. Bueno, lo primero que habría que decir respecto al primer tema es que tenemos un sistema electoral sin duda complejo, pero que funciona y funciona bien. Es un sistema electoral que ha permitido que la gobernabilidad democrática del país se recree elección tras elección, y que ha permitido, sobre todo si tomamos en cuenta lo que ha ocurrido en los últimos 8 años y medio, desde que el Instituto Federal Electoral se convirtió en Instituto Nacional Electoral, la organización de hasta hoy 330 procesos electorales a nivel federal y local, entre elecciones ordinarias, extraordinarias, mecanismos de participación ciudadana como la consulta popular y la revocación de mandato, todos ellos exitosos. En este periodo no ha habido un solo conflicto postelectoral. Y la función de las elecciones en un sistema democrático es permitir la disputa y el acceso al poder público de manera pacífica, conforme a las reglas del juego pactadas. Desde ese punto de vista, resulta incuestionable que nuestro sistema electoral es un sistema funcional y eficaz para cumplir su propósito democrático fundamental. Además, en estos 8 años hemos visto un periodo de alternancia inédito en la historia del país. El 63% de los casos, en el 63% de los casos en promedio, estamos frente a cambios de ganador de una elección a otra. Esa es la mejor prueba de que en México son las y los ciudadanos en libertad quienes deciden quién los gobierna y quién los representa. Un índice de alternancia que no ha sido beneficioso o que no ha beneficiado únicamente a una fuerza política, sino que ha beneficiado a todas las fuerzas del espectro político de nuestro sistema de partidos. Por supuesto, unos ganan y unos pierden, pero eso es parte de la lógica del funcionamiento de nuestra democracia. Y quien gana no lo hace de una vez y para siempre, y quien pierde tampoco ocurre así. Y quien gana no gana todo, y quien pierde nunca pierde todo. Es decir, nuestro sistema funciona. ¿Por qué arranco haciendo este señalamiento, este statement? Bueno, porque si, aunque nuestro sistema electoral es perfectible, hoy hay una serie de reglas que están funcionando. Y la condición para que esto siga ocurriendo, es decir, la gobernabilidad democrática siga garantizándose, es que los actores políticos cumplan con esas reglas. Pueden mejorar esas reglas sin lugar a dudas. ¿Existen muchas prohibiciones? Así es. ¿Algunas de ellas valdría la pena repensarlas hacia el futuro? Por supuesto. Pero esas son las reglas vigentes que han permitido que México, la democracia, se recree elección tras elección. Y eso será posible solo si hay un compromiso de todos los actores políticos a someterse y a ajustarse a esas reglas. Todos, quienes sean funcionarios partidistas, candidatos y candidatas, actores de la sociedad y, por supuesto, funcionarios públicos, desde el presidente de la República hasta el cargo más modesto en el ámbito municipal. Pueden no gustar las reglas, pero mientras estas sean, si queremos seguir siendo democráticos, si queremos que la democracia se recree, se tienen que acatar. Y aunque las disputas sobre las reglas existen, existen también cauces para que esas disputas se procesen. Y la ruta es la del Tribunal Electoral y, en su caso, eventualmente la Suprema Corte de Justicia. Pero una vez que se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de las reglas y de las decisiones esos órganos, ese es el derecho vigente. Y solamente si nos ajustamos al derecho vigente, la democracia va a poder seguirse recreando en el país. Así que hago sí un llamado a todas y todos los actores políticos, pero esto lo hacemos reiteradamente de cara a cada proceso electoral, a que se juegue conforme a las reglas que les han permitido a todos los actores políticos llegar a los espacios de poder. No se vale exigir el cumplimiento de las reglas para cuando uno está buscando llegar al poder y desde el poder no cumplir con esas reglas. Eso no es democrático. En segundo lugar, sí hay un sinnúmero de leyes pendientes, y aunque celebro que se esté discutiendo, y más en espacios como el del Parlamento Abierto, la posibilidad de cambios al sistema electoral, he aceptado todas las invitaciones que me han hecho a participar en esos espacios, y también lo digo de una vez, siempre, como ha ocurrido hasta ahora, aceptaré todas las invitaciones de cara, por cierto, a las reuniones que tendrán en las siguientes semanas los distintos grupos parlamentarios, sin importar el partido ni la ideología. El INE está siempre ahí, estará siempre ahí para discutir, siempre y cuando ocurran dos cosas: se discuta con libertad y con respeto. Y en este contexto creo que vale mucho la pena señalar lo que mencionas. Hay una serie de leyes pendientes que son todavía más urgentes que una eventual reforma electoral. Hay una ley sobre la reelección, como mencionabas, que todavía no se ha expedido. El Congreso de la Unión lleva 8 años de retraso en discutir y aprobar esa ley. El INE tuvo que emitir reglas en 2021 para permitir la posibilidad de que se ejerciera la reelección de las diputadas y diputados que así lo desearon. Y se nos acusó de intrometernos en las funciones del legislativo. Si el legislativo hubiera cumplido oportunamente con su trabajo, el INE no habría tenido que regular. Ojalá, de cara al 24, que, como mencionas, implicará por primera vez la posibilidad de que los integrantes del Senado de la República puedan reelegirse, contemos con las reglas de donde deben venir esas reglas, es del Congreso de la Unión. Y como es, hay un largo listado de temas que todavía deberían regularse. Así que el llamado es que, con independencia de que haya reforma electoral o no, se cumpla con esta omisión legislativa que en su momento ha generado solo problemas. Pienso, por ejemplo, el retraso de más de 400 días que tuvo en su momento la emisión de la ley de revocación de mandato. Así que, en fin, con responsabilidad y la invitación a que todos cumplamos con nuestro trabajo para que la elección del 2024 sea una elección con reglas claras, transparentes y conocidas para todas y todos.
La siguiente pregunta es de Leticia Robles de la Rosa, de Excelsior.
Doctor, muy buenas tardes. Dos preguntas. ¿En qué momento el INE, o si es el INE o los partidos políticos, deciden si en las elecciones de Coahuila y en el Estado de México será candidatura de mujer o candidatura de hombre? ¿En qué momento lo decide el INE, si es que lo deciden ustedes, o van a dejar que los partidos políticos lo decidan? Se lo pregunto porque pues ya todo el mundo se está moviendo en el Estado de México y en Coahuila, y todavía no hay una definición de dónde va a ser el hombre y a dónde va a ser la mujer. Y la siguiente pregunta que le quiero hacer, doctor, ¿cree usted que con tantos ímpetuos preelectorales que existen en Morena y que ya están inundando otros partidos políticos, haya riesgo de que al INE se le salga de control el orden electoral que ha caracterizado a México desde que existe el IFE y ahora el INE? ¿Hay algún riesgo de que eso pase porque los actores políticos están adelantando los tiempos? Gracias.
Muchas gracias. Bueno, decías en tu pregunta, Leticia, que todo mundo se está moviendo para el Estado de México y para Coahuila. Espero que no sea así, porque todavía la ley no establece los tiempos para que ello ocurra. Y más vale hacer la advertencia desde ahora. No vaya a ser que después haya quien se queje de las sanciones por violar las leyes, por no cumplir los tiempos que no fijó el INE, sino que fijaron los mismos partidos políticos y que llevaron a las leyes. Dicho eso, el INE ya tomó una decisión que fue validada por el propio Tribunal Electoral respecto de la, digamos, de condiciones de paridad. Los partidos políticos tendrán que postular al menos a una candidatura de mujer a las gubernaturas del Estado de México y del Estado de México. Son los propios partidos los que tienen hasta octubre, de acuerdo con el acuerdo, con la resolución que tomó el INE, para notificarle al INE cuáles son los criterios que van a utilizar para verificar nosotros como autoridad electoral si esos criterios se ajustan a la regla de paridad establecida en la Constitución. De hecho, esa obligación de aquí a octubre es para que los partidos modifiquen sus estatutos, cosa que la gran mayoría todavía no ha hecho para adaptarlos al principio de paridad en todo que está establecido en la propia Constitución desde el 2020. Así que estamos a la espera de que los partidos definan esas reglas, y ya será a partir de esas reglas que cada partido debe darse cuando llegue el momento se definan cuál de las dos candidaturas, o si las dos en su caso corresponden a candidatas, es decir, a mujeres. Pero todo eso está corriendo los tiempos. En octubre tendrá que haber esta notificación y la definición tendrá que ocurrir cuando lo marquen las leyes. Porque antes de las leyes, antes de que arranquen las precampañas, vale la pena decir que los partidos y candidatos podrían incurrir, o aspirantes podrían incurrir en actos anticipados de campaña. Así que, de nuevo, el llamado a que se ajusten todas y todos a las reglas que nos rigen. Y en segundo lugar, mientras el INE exista y siga teniendo la fortaleza institucional que ha venido demostrando, pero sobre todo, mientras el INE siga contando con el respaldo de la ciudadanía, hoy el INE es la institución civil del Estado mexicano que más confianza genera entre las y los mexicanos, con el orden del 70%. Yo sé que esto molesta a algunos, pero esa es la realidad. Mientras el INE siga contando con esa confianza, no hay posibilidades de que la contienda democrática se salga de control. ¿Habrá sanciones? Pues sí. Y cuando hay sanciones, ¿hay quien se queja? Ya lo hemos visto. Pero de nuevo aquí, para evitar que haya sanciones, pues el llamado que hacía hace un momento a todos los actores políticos para que en los meses que vengan le demuestren a la ciudadanía que son capaces de cumplir las reglas que ellos mismos han pactado y colocado en las leyes.
Nos restan, doctor, todavía dos preguntas, pero quisiera, antes de continuar con las preguntas, hacer mención que acompaña al doctor Lorenzo Córdoba, senadora. La senadora Alejandra Reynoso, senadora de la República por el Estado de Guanajuato.
Muchas gracias.
La siguiente pregunta es de Gerardo Cedillo, de Enfoque Noticias.
Doctor, quisiera preguntarle y que me dé su opinión, experta obviamente, de el estatus jurídico que tiene Delfina Gómez, porque pues es digamos, de todos conocido, que hubo una sentencia del Tribunal Electoral pues determinando que hubo una abierta violación, es decir, un delito electoral con la retención de salarios y esa misma retención llevada al ámbito electoral para financiar campañas políticas. Ella está exonerada por el INE y por el tribunal, puede contender o no puede contender en el Estado de México como candidata luego de haber sido evidente un delito electoral. Quisiera su respuesta, por favor.
Bueno, hasta donde yo tengo entendido, la maestra Delfina Gómez ya no es secretaria de Educación, por lo tanto es una ciudadana de la República. En su momento la fue sancionada por actos que violaron la legislación electoral. El INE impuso esa sanción y esa sanción fue ratificada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es un asunto que implica cosa juzgada. No tengo claridad, pero no soy el fiscal para la atención de delitos electorales, no soy el titular de la FEDE, habría que preguntar al maestro Ortiz Pinchetti si se han presentado denuncias penales. El INE dio vista en su momento después de imponer esa sanción por las irregularidades que se determinaron, si se está siguiendo o no, hay una carpeta de investigación o no abierta por cuestiones de delitos electorales, pero eso no le corresponde al INE y habría que preguntarle a la autoridad respectiva. El INE impuso una sanción. Esa sanción se impugnó y el Tribunal Electoral validó la sanción. Hubo un ilícito administrativo, el INE solamente impone sanciones en el ámbito administrativo, que fueron sancionadas, se demostraron conductas indebidas, se impusieron sanciones, se impugnaron esas sanciones, como ocurre en nuestro sistema jurídico electoral, y el Tribunal Electoral, que es el que conoce de esas impugnaciones, las validó, las ratificó. Entonces eso es un asunto que en materia administrativa electoral es cosa juzgada, punto. Hubo un ilícito, se sancionó el ilícito y en su momento el propio Instituto Nacional Electoral hizo vigentes las sanciones que fueron de tipo económico. Si hay delitos electorales o no, insisto, eso pregúntenselo al fiscal Ortiz Pinchetti, eso no le toca al INE. Nosotros dimos vista y no sabemos ni tenemos por qué saber visto el secreto ministerial. Aquí se aplica el secreto ministerial, ¿no? No en otros casos, pero aquí sí, bueno, hasta que la Corte diga lo contrario. Pero no me preguntaron de eso, ¿verdad? Entonces no contesto de eso. Entonces, pues hay que preguntarle al fiscal si hay algo. Y en su momento, la maestra Delfina Gómez, con quien pues, durante su gestión en la Secretaría de Educación, el INE mantuvo siempre una relación muy cordial, pues es una ciudadana de la República. Si tiene o no aspiraciones políticas, pues habrá tiempos para ello. Y en su momento, los órganos electorales, en este caso, muy probablemente, si es cierto lo que se dice, que está aspirando a la candidatura de una de las dos gubernaturas que estarán en disputa el próximo año, pues las autoridades correspondientes, en este caso los institutos electorales que correspondan, verificarán el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad. Pero ese es un asunto sobre el que el INE no especula y es muy respetuoso de la ley, tanto hacia el futuro, pero sobre todo hacia el pasado. Ya hay cosas que ya son verdad legal y cosa juzgada, punto. Sobre eso no hay vuelta de discusión. No lo sé. El INE no es una autoridad para determinar. Es una ciudadana con sus derechos en activo hoy, entiendo que sí. Fue sancionada y serán las autoridades las que, aplicando las reglas, en su momento definirán si actos ilícitos que ya fueron juzgados, que ya no, sobre los que no hay cuestionamiento y que en su momento ameritaron sanción, tienen o no algún impacto en cuestiones de elegibilidad, pero no le toca al INE decirlo y sobre eso no voy a especular. Pero de que las sanciones se impusieron, punto.
La última pregunta es del columnista Francisco Garfias.
¿Qué tal, Lorenzo? Escuché la advertencia clara que hiciste en torno a los actos anticipados de campaña. Hoy vemos al país tapizado de propaganda de los candidatos, no ya del 23 para gobernadores, sino del 24 para la presidencia de la República. ¿Podemos estar confiados de que el INE va a actuar con firmeza frente a estos actos anticipados de campaña, a todas luces, ilegales y fuera de tiempo?
Gracias por la pregunta, Paco. Pues yo digo que sí, así ha venido actuando el INE. Basta ver que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, que es la que conoce, digámoslo así, todos los asuntos que tienen que ver con medidas cautelares por cuestiones que tienen que ver con propaganda electoral, ha venido trabajando este año como pocas veces en su historia. La cantidad de sesiones y de medidas cautelares que ha emitido son inéditas. La enorme mayoría de esas medidas cautelares han sido validadas por el Tribunal Electoral. Más del 90, 95% de las medidas cautelares emitidas han sido confirmadas. Y siguen llegando quejas ante el Instituto Nacional Electoral por propaganda indebida. El INE va a seguir aplicando la ley mientras la ley sea la que es y las prohibiciones sean las que son. Ahora, es importante señalar, Paco, que todo lo que tiene que ver con quejas en materia de propaganda se tramitan a través de lo que se conoce como procedimientos especiales sancionadores. Y en estos procedimientos el INE no tiene la última palabra. Emite medidas cautelares, realiza las investigaciones y una vez que estas hayan concluido, le remite el expediente a la sala especializada del Tribunal Electoral. Y es esa sala la que determina al final si hay o no violaciones a la ley y qué sanciones corresponden. Vale la pena señalar que la sala superior muchas veces ha enmendado la plana a la sala especializada cuando no ha aplicado sanciones, determinando que sí hay irregularidades. Así que el sistema electoral funciona. Hay una discusión abierta sobre si estas sanciones tendrán o no algún impacto cuando llegue 2024 a propósito de los gastos de campaña y eventualmente de la elegibilidad de quien haya incurrido en actos indebidos. Pero ese será un asunto que le tocará en su momento al INE y al Tribunal Electoral resolver. Por lo pronto, hoy, quien viole la ley va a recibir las medidas cautelares que corresponden por parte del INE y eventualmente las sanciones correspondientes si determina la falta por parte del Tribunal Electoral. Y esta, por cierto, Paco, es la mejor prueba de que el sistema electoral funciona y funciona bien. Que haya quienes no cumplen con la ley, que haya quienes de manera reiterada violan el orden jurídico en materia electoral, pues esa es otra historia. Quien lo viole tendrá las sanciones correspondientes y sobre eso no quede duda.
El hecho de que hagan caso omiso, de todos los actores hagan caso omiso de las advertencias, de la ley, ¿qué reflexión le produce? O sea, usted mismo manifestó hace unos momentos la importancia de que los actores políticos tomen conciencia del respeto a la ley.
Sí, sin duda. Pues miren, el orden jurídico tiene que hacerse valer y es una responsabilidad de los órganos del Estado. Aunque ello implique amenazas y en su momento incluso acusaciones sin fundamento a los órganos electorales. Esto ya lo vivimos. El año pasado se acusó al INE y a quienes integramos el INE de haber abusado en la aplicación de la ley. Amenazas personales se han presentado, hasta denuncias penales. Hubo algunos actores que se atrevieron a presentar, por cierto, fracasaron en el intento, porque ya se archivaron, y eso quiero agradecerlo, a los órganos de la Fiscalía correspondientes que garantizaron el Estado de Derecho y denuncias penales sin ningún tipo de fundamento, que obedecían probablemente más a intencionalidades políticas, ¿no? Hacerse notar por parte de quienes las presentaron, pues sobre esa ya se terminó el no ejercicio de la acción penal. Qué bueno que el orden constitucional vuelve a su cauce, a pesar de los malos e irresponsables jugadores que de vez en vez lo alteran. Pero creo que el orden constitucional, el orden jurídico mexicano es mucho más potente que los actores políticos que tienen poco apego democrático por las reglas. Así que confío en que en 2024 nuestro sistema electoral y en 2023 antes, de nueva cuenta, sea quien sea el responsable de conducir las elecciones, él o la responsable de conducir las elecciones, seguirá dándole paz y estabilidad democrática a la sociedad mexicana. Muchas gracias.
Los 14 mil millones de pesos que solicitan para el 2023 es el mínimo necesario que necesita el instituto para operar.
Gracias, Claudia. Bueno, todavía no se ha solicitado. De hecho, esa es la propuesta que han formulado las áreas correspondientes y que ya, como ustedes saben, se ha hecho público. El próximo lunes se discutirá en el Consejo General y eventualmente se aprobará o se modificará ese planteamiento. Hasta ahora establecido de los requerimientos presupuestales para el próximo año. Pero yo señalaría al menos dos cosas. Uno, es un presupuesto más bajo en términos reales que el de 2022, a pesar de que, como ya mencionabas en tu pregunta anterior, en el Estado de México hay un padrón electoral más grande, solo el Estado de México, más grande del que pudo ir a votar en las elecciones, en las 6 elecciones de junio pasado. Y a eso hay que sumarle Coahuila, es decir, habrá elecciones más grandes en el ámbito local el próximo año, y además no hay que olvidar que en septiembre arranca el proceso electoral federal de 2024. Y eso está contemplado en lo que hasta ahora es una propuesta que todavía no se ha formalizado y que tendrá que remitirse al Congreso de la Unión, que alcance esa cantidad. Y que representa una disminución en términos reales de casi 2% respecto del presupuesto de este año, lo cual revela una vez más pues, el compromiso con la austeridad, pero sobre todo con el cumplimiento de todas sus funciones por parte del Instituto Nacional Electoral. Y con una gran ventaja, siempre quien tendrá la última palabra será la Cámara de Diputados y Diputadas, así lo establece la Constitución. Pero la gran noticia que hoy tenemos es que ese órgano legislativo no puede volver a actuar arbitraria y discrecionalmente como ha venido haciendo cuando ha aplicado recortes en el pasado. Porque ahora la Suprema Corte de Justicia, y vale la pena reiterarlo, obligó a la Cámara a que si altera el presupuesto que solicite el INE, y en general esto aplica para todos los órganos constitucionales autónomos, tendrá que justificarlo con una motivación reforzada, cosa que hasta ahora no ha hecho. Es decir, nunca más discrecionalidad en la definición de los presupuestos. Buenas noticias para todos. Y en ese sentido estamos muy atentos a escuchar qué tiene que decir la Cámara de Diputados en cumplimiento a la sentencia de la Suprema Corte a propósito del recorte presupuestal de este año. Pero bueno, afortunadamente hay una nueva etapa de diálogo respetuoso entre autoridades dentro del marco del Estado de Derecho que pues ahora tiene nuevas exigencias para la propia Cámara de Diputados. El INE respeta a todos y no emite, no cae en provocaciones. Así que sobre eso no tengo nada que decir. Gracias.
Gracias, consejero presidente. Gracias, buenas tardes.